Shalom, bienvenidos a esta semana, a la tertulia de Radio Sefarad, y probablemente lo más destacado de esta semana con respecto a Israel haya sido el aniversario, 61 años, desde la declaración de independencia, desde que David Ben-Gurión proclamara por fin esa ansiada independencia del Estado de Israel. Y bueno, pues como cada vez que se cumple años uno se pregunta, ¿y hemos llegado hasta aquí? ¿Ha valido la pena? ¿Seguimos adelante? ¿Y para dónde estamos yendo? Y además, en esta ocasión siempre es un momento crítico. Hay que recordar que ahora mismo el gobierno de Israel es un gobierno que presenta muchas incógnitas ya internas, Barak y Lieberman, que no están, digamos, de acuerdo en muchos de los temas, y externas. La opinión pública internacional mira con muchísimo recelo al primer ministro Netanyahu y sobre todo al ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman. Así que nos ha parecido interesante, insisto, bueno, tengo que decir que estamos grabando el jueves. En Israel nunca se sabe cuando hay grandes acontecimientos, pero por lo menos hasta el jueves lo más destacado de la semana era Yom HaShoah. Y para hablar de estos 61 años, de lo que ha sido hasta ahora y de lo mucho que queda por hacer, tenemos con nosotros, por un lado, a Boris Levy, empresario, amigo de Radio Sefarad. Boris, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y por otro lado, tenemos al corresponsal del diario El Mundo, corresponsal de La Sexta y corresponsal de Radio Sefarad en Oriente Medio, Salem Ergi. Sal, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Sobre todo de Radio Sefarad.
Sobre todo de Radio Sefarad. Qué placer poder hablar contigo viéndote y no a través de esos teléfonos.
Mejor, aquí hay mejor sonido, creo.
Sí, además siempre se corta. Digo, estoy entrando en un túnel, en fin. Bueno, pues os planteo a ambos, estaba preguntando antes de ir hacia el futuro, si os parece podemos hacer un balance de cómo empezó, ¿no? Se hablaba de muchísimo de ese entusiasmo de los pioneros, de los principios, de todo lo que había por hacer, un Estado muy laico en sus principios, y ahora mismo probablemente un Estado que, según muchos analistas, está girando hacia un lado muy diferente. Pues eso, había hablado de Ben-Gurión, Golda Meir, los héroes de la nación, ¿no? Los primeros. ¿Qué balance haríais, qué diferencia veis entre lo que empezó y lo que es ahora, Boris?
Difícil, muy difícil balance, porque desde el inicio hasta ahora siempre es un país que cuyos ciudadanos han tenido que consumir más energía que cualquier otro ciudadano en intentar ser un país normal, ¿no? Que es algo que no ha cambiado en Israel. Eso, yo creo que en los inicios era primero ser viables y ser países, y ahora uno cuando va a Israel, por lo menos yo personalmente cuando voy, se siente que la gente quiere que parezca como que todo es normal y todo es un país donde no pasa nada más. Uh-huh. Y se consume una energía tremenda en que Tel Aviv parezca Los Ángeles, pero se está en medio de Oriente Medio. Fuera de eso, pues sí que ha cambiado mucho, ha cambiado la viabilidad del país, que hoy en día es impresionante, en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido de funcionamiento del país, en el sentido democrático, etcétera. Yo creo que es algo de que se puede estar orgullosísimo, y los ciudadanos que lo han construido ahí, pues pueden estar tremendamente orgullosos. Yo creo que cada año que pasa es de mayor orgullo, porque se consiguen traspasar más barreras y se consigue más objetivos, ¿no? Yo creo que lo que hay es que mantener el mismo optimismo y la misma ilusión que tenían los fundadores y tratar de transmitirlo, porque si no, pues si perdemos esa ilusión original, no conseguiremos ni la mitad de lo que se ha conseguido hasta ahora.
Se nota un cansancio, Sal, comparando con lo que fue, que no estabas ahí, tengo que decir, cuando se creó.
Sí, soy un poquitín más joven. La juventud israelí realmente, cuando le dicen Ben-Gurión, creo que creen que es la calle Ben-Gurión de Tel Aviv y no es David Ben-Gurión. Es decir, hay una, realmente con los nuevos tiempos, internet, los israelíes ya no es lo que era antes, los pioneros, la defensa de la patria, por ejemplo, cada vez hay más deserciones del ejército, y esto los países árabes, sobre todo los palestinos, lo saben perfectamente, que los israelíes poco a poco se van occidentalizando, lo que yo llamo el efecto Barrafaeli, es decir, la modelo esta famosa internacional que dijo hace unos meses que ella preferiría, no le gustaría morir por la patria, que es una especie de eslogan israelí desde los comienzos. Muchos dicen que sin el conflicto Israel sería una potencia mundial, sería una potencia económica. Yo creo que el conflicto ha hecho que Israel sea una potencia, por ejemplo, ha modelado el carácter israelí. Es decir, israelí hoy en día es una persona dura, es una persona que lucha por lo suyo, que a veces se le puede considerar agresivo o intransigente, pero gracias a esa forma de ver la vida, de que todo el mundo está en su contra, que es lo que ellos piensan israelí, aún sigue con la obsesión de que, o la obsesión que puede ser real, pero siente de que vive en un país muy pequeñito, rodeado por enemigos, como decía Ehud Barak, el chalet o la vila en una jungla, con un vecindario muy complicado. Entonces, el joven israelí, cuando mama esto desde el principio, es decir, que la gente le persigue, que le quieren echar al mar, entonces esto lo aplica tanto en el ejército como en high-tech, como en educación, como en economía, y cuando se va al mundo es que realmente domina el mundo, porque es lo que una persona de otro país hace en un día, los israelíes lo hacen en 2 horas. Es decir, israelí quiere hacerlo todo lo antes posible, lo más rápido posible, y es otra forma de hacer, diríamos, de ser pionero. Es decir, el tema de que, por ejemplo, Microsoft, gran parte de los israelíes, de los directivos, son israelíes en todo tipo de empresas, desde, por ejemplo, en Hollywood, la mayoría son no solo, evidentemente, el típico de la filosofía que los judíos dominan Hollywood, sino que ahora mismo los israelíes, es decir, israelíes que vienen de Israel y que viven en Estados Unidos, son una potencia tanto en el tema de diamantes, en el tema de la industria, de las televisiones, y es realmente por eso, la forma esta, la necesidad de supervivencia.
¿Es la impresión de que se hace historia en cada minuto en Israel? ¿Una persona está haciendo historia?
Bueno, yo creo que proporcionalmente más que en cualquier otro sitio, ¿no? Cada uno cuenta más proporcionalmente para todo lo que tiene que hacer. Como ha dicho Sal, pues es tremenda la energía que hay ahí y, como digo, a pesar de la tensión, es decir, si alguien ha conseguido la fórmula para manejar el estrés, no digo para eliminarlo, son los israelíes, porque evidentemente estar siendo creativo y productivo y al mismo tiempo tener la tensión con los hadashot, con las noticias, minuto a minuto, por lo que pueda haber pasado, pasará, etcétera, pues es tremendo.
Pero es también la plaga de Israel, es decir, las formas de relación entre las personas. Es decir, dicen que la discusión es el pegamento de los israelíes. Es decir, tú vas por la calle y es imposible, cuando te preguntas qué hora es, hay discusiones sobre la hora. Es decir, es el único país que tú preguntas a la información por teléfono y preguntas cuál es el teléfono del restaurante Maxim, y la chica, la telefonista, es capaz de decirte, sin ningún tipo de complejos, darte el teléfono de otro restaurante, decirte, ese restaurante no le aconsejo, le aconsejo este. Y boom, le da el teléfono del otro. Es decir, es un país que no tiene, en distancias cortas, mucho respeto por lo que piensa el otro. No es muy anglosajón. Y eso le da también la vitalidad que tiene israelí, que eso no se ve en España. Es decir, es evidente que también es culpa nuestra, la prensa, pero el español no sabe que el israelí es una persona muy vitalista, es una persona que le gusta vivir como nadie, es una persona que, pese que hay una crisis económica realmente que empieza a afectar al israelí de la calle, hay cada vez más despidos, el desempleo empieza a aumentar poco a poco, pero los israelíes lo que hacen como respuesta es consumir más, viajar más, comprar más coches. Es una forma de ver la vida diferente, es decir, y evidentemente el conflicto, si antes decía que tiene la cara positiva de esa forma de personalidad, tiene la cara negativa, y es el exceso de agresividad, el exceso de, a veces, de respeto, por ejemplo, hacia la gente más mayor, o evidentemente, si hablamos de palestino, hay cada vez más división y cada vez más odio hacia la otra parte.
Se está enquistando, imagino, el conflicto, aunque esto de que se enquista es algo que yo personalmente vengo escuchando desde hace años y años y años. Y quería preguntaros, decíamos 61 años, es muy joven, es un estado de los más jóvenes. Podríamos decir casi que está en su adolescencia. No sé si os parece que es un buen símil ese momento en el que el adolescente busca saber quién es, ¿no? Él personalmente, independientemente de papá y de mamá. En estos momentos da la sensación de que está más adolescente que nunca, visto desde afuera, precisamente por ese gobierno bipolar, probablemente, en el que se esté, que ahora mismo está al mando del país, y que probablemente, yo creo que refleje bastante esa bipolaridad que debe estar sintiendo el israelí de a pie, ¿no? Digo, insisto, ese, por un lado un Lieberman y por otro lado un Barak. ¿Se está definiendo, está buscando su propia identidad ahora mismo Israel?
Sí, bueno, ten en cuenta que Israel es un país que nació y nada más nacer, siendo un bebé de dos días, tuvo que enfrentarse como un adulto, un señor mayor, contra los enemigos. Es decir, es un nacimiento, es un parto realmente forzado, no forzado, pero con muchos problemas. Es lo que el eslogan este de Estado joven, pueblo milenario. Ahora mismo en Israel hay la sensación también difundida por Netanyahu de que Netanyahu es también muy dramático en el tema de frases y de todo tipo de slogans electorales, pero es verdad que ahora mismo hay dos desafíos muy importantes. Y es, por un lado, el tema económico. Hay cada vez más diferencias entre ricos y pobres en Israel. Hay cada vez más ricos que entran en la lista de Forbes, cada vez mucho más ricos y con más poder, pero hay también cada vez más y más pobres. Un cuarto de los niños son pobres, niños necesitados. Es verdad que hay muchas asociaciones de voluntarios que ayudan, pero por ejemplo, con el efecto de Marsdorf, mucho dinero norteamericano, de los judíos norteamericanos, no pueden ahora mismo pagar o sufragar actividades de hospitales como Hadassah de Jerusalén. Hay una crisis económica importante y es un desafío que Netanyahu va a tomar realmente seriamente. Y el segundo desafío, que los israelíes cada vez ven más con mayor dramatismo, incluso a veces pánico en los medios de comunicación, es el tema de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, que le consideran el nuevo Hitler, como dijo el presidente del Parlamento, que es un nuevo Hitler que habla persa y tiene barba. Y es un desafío que realmente no es solo un eslogan vacío de existencia, peligro de existencia, sino que realmente el israelí en la calle siente, cree, tras escucharlo de Ahmadinejad, siente realmente que Ahmadinejad, que yo creo que no es cierto, pero bueno, Ahmadinejad será capaz de apretar el botón. Es decir, el israelí de la calle lo que junta lo que dice Ahmadinejad, que es, por un lado, niega el holocausto, por otro lado, dice que Irán va a desaparecer del mapa, y en tercer lugar, su aspiración a tener armas nucleares. Estos tres elementos los juntan y dicen, llegan a la conclusión de que la única forma de acabar con esto es atacar Irán. Por tanto, en ese sentido, realmente sienten que el destino está en ese momento, es un momento crítico.
Bueno, que Israel es bipolar, yo creo que es decir algo optimista. Ojalá fuera bipolar solamente.
Es tripolar, cuatripolar.
Exacto, ¿no? Que hay muchas voces y todas se hacen oír. No es demasiado. Con el mismo volumen, además, sí. ¿No? Y eso lo hace, pues también, esa vitalidad que tiene, hace que se escuchen todas las opiniones y que los extremos, aunque parezcan sordos, sí se oyen, yo creo, en Israel, unos a otros. Yo no creo que no se lean unos a otros y que uno no recorra todos los lados de la prensa israelí, que es diversísima. De todas maneras, esa visión de Irán y de la posibilidad de supervivencia de Israel, viendo hacia el futuro de los 61 años, yo creo que también se dramatiza bastante más de lo que se debería en Israel. Hitler hizo lo primero que hizo fue hacerse con sus vecinos, que yo creo que también es una estrategia que Irán podría tener y que los países árabes temen. Egipto, Jordania, ahora Irak, quizás Siria, tienen miedo de esa dominación plena que tengan. Entonces yo creo que en la medida en que Irán no pueda dominar a sus vecinos, no creo que se convierta en una amenaza mayor, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que la estrategia es hacer parecer que tenemos el dedo junto al gatillo de una manera seria y creíble, con la intención de no tener nunca que disparar, ¿no?
La filosofía de Israel la define siempre Ehud Barak, que dice que Israel debe tener siempre un brazo o una mano con el dedo en el gatillo y el otro brazo extendido a la paz. El problema es que muchas veces no se cumple y tampoco la situación lo permite, es decir, ya sea por errores políticos del gobierno israelí gravísimos, como también por la ceguera de los palestinos, los países árabes, provoca que este eslogan a veces se cumpla, que haya la mano, que hay una mano que sea más útil que la otra, más activa que la otra.
¿Vosotros creéis, ahora estaba pensando, en qué momento pensáis de estos jovencísimos 61 años que ha sido la mejor etapa de Israel? O por lo menos la etapa que parecía ya, estamos a punto de lograr esa paz, si es que esa paz es el objetivo mejor que se puede lograr. ¿Cuál sería para vosotros la historia?
Es una pregunta que en Israel depende de quién le pregunte. Es decir, si le preguntas a la gente de la derecha, te dirá que los mejores años fueron los años de que Shamir dijo a todos no, 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 y no hay paz, y que todo se ha estancado y todo sigue igual de bien. Yo creo que la mayoría estaría a favor que los mejores años a nivel también económico fue, por ejemplo, después de los acuerdos de Oslo. Uh-huh. Todo el tipo de... se abrió la puerta a los países árabes a nivel de comercialización. Evidentemente la gente en contra dirá que Oslo fue un crimen y que esos años fueron un espejismo que luego provocó que Hamás se fuera cada vez más poderoso, atentados suicidas, luego Sharon retirada de Gaza. Es decir, pero a nivel objetivo, a nivel económico, datos económicos y sociales, esa época fue la mejor de Israel en muchos sentidos. Sobre todo también el tema de la imagen de Israel, que es muy importante, aunque para los israelíes les importa un pepino lo que piensan los españoles, por ejemplo.
Eso parece bastante evidente. Pero esto luego lo discutimos, si queréis. La opinión pública, la imagen pública la dejaría yo para el final.
Sí. Yo no dejaría de lado un momento de historia de Israel, que fue la firma del Tratado de Paz con Egipto. Yo, de lo que pude ver, aunque joven, y de lo que leía posteriori, era el archienemigo, Egipto. Era la mayor amenaza para Israel. Era el Irán de entonces, de alguna manera. Y yo creo que eso marcó un punto, además, con el gobierno más de derecha que tuvo Israel hasta ese momento, en que se abrió una ventana enorme hacia un futuro de esperanza, ¿no? Yo creo que eso, de alguna manera, como momento importante, ha marcado sus frutos, porque yo creo que, a pesar de que la relación con Egipto es difícil, y corrígeme si me equivoco, Sal, creo que las relaciones son ahora de una claridad y de una coordinación que yo nunca he visto antes, en la medida en que, por ejemplo, en Gaza casi había apoyo por parte de Egipto. Hay una relación también en ese sentido, aunque no pública, con Jordania. Si se consiguiera con Siria, yo creo que hemos hecho el 80%.
Yo estoy de acuerdo que Egipto fue muy importante, no solo para tener la paz, sino para evitar la guerra. Es decir, Israel sabe que sin Egipto ya no habrá una guerra regional, es decir, todos contra Israel, porque Egipto es en primer lugar, es mucho más fuerte que Irán en sentido militar. Porque Irán, por muchos discursos de Ahmadinejad y muchos misiles que se vean, Irán es un país pobre, es decir, tiene petróleo, vale, pero es un país con muchas drogas.
¿Qué importa gasolina?
Con un país que depende de petróleo simplemente. Es un país que tiene, que depende de lo que digan unos cuantos ayatolas. Es decir, Ahmadinejad es un muñeco de lo que dicen los grandes jefes espirituales. Y el tema de Egipto fue fundamental porque es un país además vecino de Israel y es una paz realmente muy fría, es una paz que incluso si tú vas, yo he estado en el Cairo muchas veces, y el Cairo, la gente, los egipcios odian a Israel casi igual de lo que odian en Damasco a Israel o que odian en Teherán, pero confían en Mubarak y saben que a nivel estratégico la paz con Israel significa estabilidad, significa no más guerras con Israel, que eso supone siempre muertos y destrucción, también significa la ayuda americana, que es muy importante, el dinero de Estados Unidos. Y ahora mismo, a nivel cultural, hay que decir que Egipto está hartísimo, pero hartísimo de Hezbollah, de Irán, y Hosni Mubarak, pese a su realmente desconfianza hacia Israel, ten en cuenta que Mubarak solo una vez ha visto a Israel, y fue de forma privada en el funeral de Isaac Rabin, en 30 años de paz, creo que es el único caso en el mundo, 30 años de paz, Mubarak nunca ha querido ir a Jerusalén, o a Tel Aviv incluso, dice él como protesta por el tema palestino, pero Mubarak ahora mismo es un aliado importantísimo, pero importantísimo de Israel, no solo el tema de Gaza, de contrabando de armas, sino el tema de Irán, es decir, si hay un país que quiere que Irán no tenga armas nucleares más que Israel, mucho más es Arabia Saudita y Egipto, y por tanto, si en el momento que Israel ataque a Irán, te aseguro que Mubarak estará rezando en todos los idiomas para que los aviones de Israel den el objetivo.
Sí, la verdad, tener a Egipto, aunque sea mirando para otro lado, es bastante llamativo. Entremos en los medios de comunicación, porque entremos en esa imagen que decíamos que parece que como que Israel no la cuida mucho. Desde luego, hay que decir que la elección de Lieberman como ministro de Asuntos Exteriores es como mínimo sorprendente, porque no se caracteriza por su lenguaje diplomático, ¿no? Y uno me imagina que en ese cargo, precisamente, tiene que haber alguien que sepa manejarse bien. Es como si, no sé qué os parece a vosotros, pero da la impresión como que si dijeran, bueno, la opinión pública, la imagen pública está perdida. Entonces ya, de perdidos al río, ponemos a Lieberman y ya lucharemos por otro lado.
Es es un problema, en primer lugar, de que decimos de la fuerza bipolar, es decir, es una consecuencia de un sistema político realmente enfermo y realmente complicado de gobernar, y Netanyahu tenía más remedio que dar a Lieberman dos ministerios, o defensa o exteriores. El mal menor fue exteriores, porque defensa estaba para Ehud Barak. Yo citaría lo que escribió Yossi Werther en el diario Haaretz, que dijo que Lieberman, entre comillas, Lieberman es un líder mucho más moderado de lo que piensan, sus posiciones son igual que las de Netanyahu, el problema es su estilo. Y escribió en hebreo algo así como que, madre mía, vaya estilo, vaya vergüenza. Algo así como que en la diplomacia lo más importante son las formas. Y muchas veces es lo más importante, solo hay formas. Y Lieberman, diga lo que diga, aunque diga buenos días al señor Moratinos de forma simpática, lo dice de forma tan grosera que al día siguiente parece a nivel internacional que Israel declara la guerra a España. Es decir, es realmente muy fuerte, y yo lo sé por la gente que en el Ministerio de Exteriores en Jerusalén aún están en estado de shock, no saben cómo llevar el tema de Lieberman, es decir, cómo vender la situación. Y como escribía otro columnista, Lieberman, más que defender o que vender la imagen de Israel, debe procurar de vender su imagen propia, que es muy complicada. Es decir, si hay una imagen más conflictiva que Israel, es la propia Lieberman. O sea, imagínate cómo está la cosa a nivel mediático y a nivel de propaganda.
Bueno, ese es un lado en que siempre ha sido difícil, por lo menos los que intentamos vender un poco la imagen de Israel fuera de Israel, no lo hemos tenido fácil por estas cosas que además de lejos se entienden menos. Yo no sé cómo se compararía el carácter de Begin con el carácter de Lieberman. También era considerado durísimo e inexpugnable en su día, pero estas figuras yo creo que pueden conseguir cosas que otras figuras no pueden conseguir. Es decir, que si algo se consigue o se firma con un personaje como este, es difícil que los que estén a la izquierda de él lo discutan, si es que va con los intereses de Israel, ¿no? Entonces yo trato de ver el lado positivo, aunque es difícil verlo desde el lado de Lieberman, ¿no?
Yo siempre intento decir que Lieberman, o sea, no es un político idealista de derechas, en plan, es decir, no es ni mucho menos Ariel Sharon. Ariel Sharon, cuando entró en el poder, fue ministro de Exteriores y primer ministro, Sharon, cuando decías un palestino o un árabe Sharon, casi huía a su casa y cerraba la puerta. Es decir, Sharon era un hombre, era el demonio personificado. Lieberman es incluso ahí considerado un populista, un demagogo que busca el voto para su partido. El problema es que aún no se ha dado cuenta que es ministro de Exteriores. Cada vez que él habla, todo el mundo le escucha. Entonces, muchas veces es uno de los pecados de Israel. Es decir, todos los políticos israelíes hablan en consumo interno y se interpreta como consumo exterior, y por tanto cada ministro rivaliza con el siguiente a ver quién mata más iraníes o a ver quién acaba con más pelos de la barba de Ahmadinejad, y eso al día siguiente se publica en plan en grande como que no el ministro sino que Israel quiere bombardear Irán, y eso es cada día pasa, cada día hay un caso como estos.
Bueno, yo creo que los medios de comunicación también transmiten la parte emocional de las cosas, ¿no? Con Lieberman, como decías, su carácter impone opiniones, y lo que yo creo que pasa en los medios que yo leo en España, especialmente, menos que en los anglosajones, es que hay mucha opinión en la noticia. Y hay, algunas veces incluso, más información en los artículos de opinión. Que es algo los articulistas de opinión se lo preparan mucho y muchas veces nos dan información que en la sección de información nunca hemos visto. Y eso yo creo que también influencia negativamente a la opinión pública y finalmente a la opinión política. Si hubiera rigor en la prensa, desde el punto de vista de los directores y editores, de decir a sus periodistas, no publiquéis opinión porque será recortada de los artículos, sería fantástico. Nos limitaríamos a la información, aunque ahí también se puede poner la lupa y el telescopio selectivamente a distintas cosas. Pero ya sería otra cosa. Yo creo que con Israel hay mucha emoción de por medio. Los periodistas quieren ganarse el Pulitzer con un artículo de opinión y no con una información. Yo creo que, sin ser irrespetuoso, porque hacen un trabajo duro, un trabajo difícil, yo creo que lo que necesitamos es más información y menos opinión. Y con eso ganaremos bastante en Oriente Medio. Dejemos que Lieberman actúe.
Vamos a darle su tiempo a...
Exactamente, y luego critiquemos si hay algún desastre, pero hasta entonces...
Es curioso esto que dices de los artículos de opinión y la información, porque me estaba acordando que cuando empezó la operación plomo sólido o plomo fundido, que no sé, depende de las traducciones, esta última operación contra Hamás en Gaza finales del año pasado, principios de este... Los primeros editoriales de los medios de comunicación, de todos los periódicos, eran: Israel entró en Gaza después de no sé cuántos cohetes. No había absolutamente ninguna opinión en los artículos de opinión. Nada. Daba la sensación al principio como que estaban esperando a ver cómo se posicionaba todo el mundo para empezar a opinar. Y recuerdo perfectamente que cuando fue toda la información estaba metida en esos artículos de opinión, luego sí, en los de información podías leer la opinión. Y con el caso de Georgia, hace un año y medio, cuando Rusia invadió Georgia, cuando fue esta guerra, recuerdo que en los artículos de opinión era todo comentaristas de fondo, que incluso uno no se enteraba de lo que estaba realmente pasando si no tenía la información que tenía que ir a leer al otro lado. Entonces me parece que es algo, no es característico de todos los conflictos, sino precisamente característico del tema de Israel, ¿no? Que despierta estas terribles pasiones, y daba la impresión, por lo menos con la operación plomo sólido, que al principio nadie se atrevía realmente a situarse. Que esa bipolaridad de la que hablamos en Israel también podríamos plantear si no existen ciertos medios de comunicación respecto a Israel. Sal, tú eres periodista, yo sé que es especialmente complicado, pero hay una bipolaridad, ¿no? Hay como una esquizofrenia a la hora de enfrentarse a este tema.
En primer lugar, es un conflicto que provoca más pasiones que el de Georgia o el de Sudán o el de Ruanda. En segundo lugar, es mucho más fácil enviar un equipo de televisión o de periodistas a Jerusalén, que son 4 horas de España, que no a Darfur. No sé.
Y que además van a estar en buenos hoteles, van a estar cómodos, van a poder salir de fiesta, van a poder comunicarse con los suyos propios. Sí.
Exacto, la información es mucho más fácil de acceder y de conseguir. Y también saben que en una cafetería en Madrid o en Barcelona nadie discute sobre Georgia, pero sí que discuten sobre las colonias, sobre los palestinos e israelíes. Y también, evidentemente, saben que Israel es un país que es fácil de criticar. Es decir, es un país que hay mucha prensa extranjera, pero muchísima prensa extranjera. Y evidentemente, hay una especie de competencia, ¿no?, para ver lo que se escribe sobre Israel, sobre los palestinos. El tema de lo que tú decías de artículos, yo creo que también es importante. Estamos en la época de la imagen, y la imagen es muy importante, la foto. Tanto la foto en diario como en la televisión, la imagen. Y claro, en la Franja de Gaza, la foto de un niño palestino muerto, pues es lo que más dominaba en la agenda política o la agenda de la información, y los diarios competían por tener la imagen más dura, más fuerte, y evidentemente con esa imagen, con esa foto, pues ha de ir acompañado con un texto también duro hacia Israel. Eso es lo que yo veía en esos días.
¿Me puedo permitir hacerte una pregunta? Y es, ¿tú crees que en Israel, en la prensa local, el israelí tiene una visión completa del conflicto, o también existen filtros en dirección opuesta de lo que lee el israelí de a pie?
A ver, en primer lugar, durante la guerra, por ejemplo, el 90% está a favor de la guerra, y el 90% de periodistas está a favor, como también en el Líbano, que luego se habló de fracaso y tal. La misma gente que criticaba a Olmert, que apoyaba a Olmert al principio, luego le criticaba por fracaso. El israelí de la calle, por un lado, lee bastante prensa, es decir, lee Yediot, Maariv, Internet, Haaretz, lee un poco menos, pero también lee. Y también las televisiones, siempre hay todas las voces, diríamos, todos los puntos de vista se reflejan. Eso es evidente, que es, yo considero que la prensa israelí es mucho más plural en el sentido de que no es solo una prensa militante. Uh-huh. Es cierto que en momentos de guerra, en momentos de ofensivas militares, la prensa en su mayoría se moviliza a favor del ejército, a favor de los soldados, y a favor de la operación, sea cual sea. Y también es cierto que esa mayoría que está a favor del ejército, a favor de la ofensiva, cuando acaban de disparar y cuando empieza la política, de repente esa mayoría se convierte en antiguerra, en antipolíticos y en anti primer ministro. Es decir, la prensa israelí es un fenómeno realmente único en el mundo esquizofrenia de los periodistas. Realmente son muy, diríamos, su ego es tan importante como el de los políticos israelíes. Es el único país, yo creo, que cuando hay una reunión de gobierno, al cabo de un minuto, incluso durante la reunión de gobierno, un periodista importante israelí ya sabe lo que dicen. Es decir, la filtración ahí es muy importante. No sé qué pasa en España, pero en Israel, por ejemplo, un periodista cualquiera o normal puede conseguir hablar con el ministro de Defensa por teléfono, es decir, o también porque es un país pequeño y el periodista tiene un hermano que trabaja con la hermana del ministro, es decir, o que sirvió en el ejército de reservista y todos se conocen y se llevan, entonces hace el
Lamentablemente
favor.
Israel no es único, aquí hay ejemplos de filtraciones casi siempre al mismo diario,
sí.
Tenemos ejemplo para todos, ¿no?
Sí, pero la diferencia es que en España, cuando hay en el gobierno, yo no veo ministros en el gobierno, por ejemplo, el Partido Socialista, que se mete con Zapatero en televisión de forma clara, es decir, claro. En Israel tú tienes un gobierno en el que, en el Likud, todos, aunque se meten con Netanyahu, por ejemplo, en el Partido Laborista hay una guerra tremenda mundial entre Barak y los que no están en el gobierno, que estén en contra, están en el gobierno. En todo organismo israelí, sea cual sea, desde un banco más modesto que puedas imaginarte hasta el ejército, el número uno y el número dos siempre están peleados. Uh-huh. Es decir, y eso provoca realmente dificultad de gobernabilidad, y todo el mundo, desde cualquier mindungi que entre en la política, se considera ya con potencial de ser primer ministro. Y por eso la Knesset que conocíamos de diríamos filósofos o de políticos importantes o de pioneros que tenían un bagaje intelectual, ya no es lo que era. Es decir, hay 120 diputados y muchos de ellos realmente, yo considero, mi opinión personal, es decir, muchos de ellos no valdrían para trabajar en la banca o en high-tech. Es decir, yo creo que los israelíes que valen realmente la pena no están en la política.
El sector privado.
Vaya, pues qué panorama para los políticos israelíes, que son al fin y al cabo quienes tienen que firmar esa ansiada paz. Se ha pasado como un suspiro estos 61 años, igual que esta tertulia. Os pregunto telegráficamente para despedir, entramos en el año 62 de Israel, serán muchísimos, muchísimos más, pero para este 62, los grandes temas, Boris, ¿cuáles serán?
Bueno, yo por lo menos puedo decir lo que desearía, ¿no?
Bueno.
Y yo creo que para mí un gran tema va a ser Siria. Yo creo que si se dan las circunstancias adecuadas y se puede llegar a un acuerdo, aunque sea frío como el de Egipto, con Siria, se estaría estructurando una base para una estabilidad que no hemos visto antes. Si se quita ese punto de conflicto, al que seguirá Líbano con toda lógica, se estaría dando un paso enorme. Y parece que lo que se dice o se rumorea de que Netanyahu va a presentar en los próximos días va en esa dirección. Ese sería mi primer deseo para el año, ¿no?
Uh-huh.
Y luego que exista un diálogo provechoso, ¿no? Es decir, los comentarios que van y vienen entre el nuevo ejecutivo y la autoridad palestina o Egipto, no parece que vayan en una dirección de diálogo. Entonces mi segundo deseo es que ese diálogo se plasme y no estén hablando como han estado hablando de si hay que decir que Israel es el Estado judío como precondición para otras cosas o no. Yo creo que si hay ese diálogo y ese diálogo es fluido, este año puede dar mucho de sí, ¿no? Y que no hayan guerras, lógicamente.
Lógicamente. Sal.
Bueno, pues en mi línea pesimista es decir que no habrá paz con Siria, que habrá enfrentamiento entre Barack Obama y Netanyahu, un enfrentamiento bastante fuerte. Considero que el tema de Irán es lo más caliente ahora mismo en el tema israelí, y que si Barack Obama no se da prisa, Israel va a atacar a Irán. Considero que Netanyahu lo que va a hacer es, después de reunirse con Obama el 18 de mayo, lo que va a hacer es intentar encontrar un canal de diálogo con Abu Mazen para calmar a Barack Obama, que no se ponga nervioso y no le presione un plan suyo. Yo considero que para Israel es primordial presentar un plan propio de paz, porque Barack Obama se ha enamorado del plan de paz árabe, un plan de paz que incluye el tema de refugiados, y es un plan que la mayoría del gobierno israelí no está de acuerdo con este plan. El tema de Siria, el problema que decía yo es que la mayoría de los ministros está en contra de tirarse del Golán, y Siria sin esa condición es muy difícil, y sobre todo por el tema de que en Israel nadie cree que Siria va a dejar de conectarse o estar aliado con Irán, que es realmente el verdadero enemigo. Yo veo este año de 2008, 2009 como una guerra dentro del mundo árabe muy fuerte, ya estamos viendo primeros capítulos entre Hezbollah con Egipto, entre Irán, el movimiento chií, diríamos que quiere entrar con fuerza en los países árabes, y los sunitas, que, y por ejemplo, evidentemente con Hamas, y Hamas, Jihad y Hezbollah. Y la clave es hasta qué punto Barack Obama presionará para conseguir un acuerdo de paz. Realmente yo creo lo veo imposible, pero sí un inicio de diálogo, porque si no hay diálogo entre Hamas y Netanyahu, últimamente estamos viendo en Israel, cada semana hay, aunque en España no salga, cada semana hay un ataque contra colonos o contra soldados, un intento de atentado, un intento de secuestro. Esto todo el mundo dice que es un atentado personal, que es una persona, pero está siendo muy sucesivo. Es decir, si no hay digamos, un proceso de paz o unas negociaciones, los grupos palestinos tendrán cada vez, entre comillas, más legitimidad a atacar a Israel, porque saben que el mundo está contra Israel por el tema de Lieberman Netanyahu, que se niega al acuerdo de paz, acuerdo de los estados. Y lo más importante es si Abu Mazen va a poder continuar siendo la fuerza militar que es en Cisjordania. Es decir, muchos atentados han sido evitados en Israel, no solo por el tema de Israel, sino también sobre el tema de la alianza o la labor de Abu Mazen. Y si Abu Mazen ve que no hay ningún tipo de negociación con Netanyahu, Abu Mazen no podrá mantener más a sus fuerzas leales, y ahí puede provocarse una mini intifada.
Pues perdóname, pero me quedo con la versión de Boris.
yo también
la prefiero. En fin, sabremos dentro de un año qué se pareció más.
No, es
a
que
la realidad.
No tengo trabajo,
tú necesitas trabajo. En fin, os agradezco muchísimo a los dos por estar aquí. Señoras, señores, a ustedes también muchas gracias por su atención. Y seguimos aquí en este 62 años de Israel, analizando lo que sucede ahí y lo que sucede en muchos otros sitios. Shalom y hasta la semana que viene.